llamada entrante.
El Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI celebra 100 años de relaciones entre Japón y Uruguay con una muestra de kimonos. Se trata de la última exposición del espacio que bautizaron el MAPI Da a la Calle, espacio que les permitió seguir exponiendo mientras el museo se encontraba a puertas cerradas. Estamos con Sonia Fontans, del área de comunicación y curadora de la muestra, y Nagisa Takahashi, de la Embajada de Japón, para conocer más acerca de la muestra y de las actividades del MAPI. Bienvenidas.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Juliana.
Muchas gracias a vos. Sonia y Nagisa, para aquellos que nos están escuchando que no han pasado aún por la calle 25 de Mayo aquí en Ciudad Vieja, ¿qué es el MAPI Da a la Calle?
El MAPI Da a la Calle es... En realidad nace como una idea a raíz, digamos, de la situación pandémica de tener el museo cerrado. Entonces, si bien nosotros trabajamos durante todo el tiempo que el museo permaneció cerrado de puertas adentro, era como que teníamos que, más allá de la virtualidad, ofrecer algo a la gente que podía pasar, digamos, a trabajar o que de repente iba, nosotros tenemos ahí muy cerca al sanatorio y demás, entonces que transcurrían, que se movían por la necesidad, digamos, y podían observar de repente algo de lo que teníamos adentro. Nosotros tenemos dos ventanales que son espectaculares, que bueno, también la oportunidad se daba porque la situación edilicia nos lo permitía, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacer pequeñas muestras, pequeñas exposiciones de lo que teníamos dentro y otras que se nos iban ocurriendo con el transcurso del tiempo.
Entre ellas la actual, que es la última de esa serie de exposiciones, ¿verdad? Los kimonos.
Sí, nosotros tuvimos exposiciones de máscaras que pertenecen al coleccionista uruguayo Claudio Rama. Él tiene una colección de 700 o más máscaras latinoamericanas que normalmente están siempre en alguna sala del museo. Actualmente, por ejemplo, tenemos tres salas con máscaras dentro del museo que se llaman Máscaras de Colombia. Y bueno, tuvimos máscaras de Ecuador, máscaras de Perú, máscaras de República Dominicana, Los Diablos también, que son una suerte de disfraces que se usan en las festividades típicas de ellos. Tuvimos una colección muy importante de la diseñadora Valeria Mastrangelo, lo que rememoraba la época de Emilio Reus, porque nuestra casa, digamos, fue creada por Emilio Reus, o sea, fue un proyecto de él, ¿no? Él como inversor. Y lo último es esto que para mí es sumamente satisfactorio poder hacer con la Embajada de Japón esta muestra de kimonos que realmente digo, son excepcionales y no es tan fácil de conseguirlos. De hecho, ni siquiera fue tan fácil para ellos porque, bueno, no disponen de una colección acá para mostrarla permanentemente.
Recordamos que hasta el 29 de agosto van a estar expuestos estos 7 kimonos en los ventanales de MAPI Café. Tal vez esta pregunta es más para Nagisa. ¿Qué tipos de kimonos están expuestos?
Bueno, hay de todo. tenemos, por ejemplo, furisode, que es un kimono típico para las mujeres que tienen 20 uh-huh. años, porque en Japón a los 20 pensamos que son adultos. Entonces, es el día muy importante para las chicas y chicos. Entonces, normalmente se visten con furisode. Son kimonos con mangas muy largas tiradas. Y sí, como salen con los amigos y sacan fotos, hacen fiestas. Y es también tenemos... Sí, pasaje de adultos. Sí, y por ejemplo, el kimono para niños es que en Japón, como al cumplir 3 y 5 y 7, festejamos para para los niños y entonces los niños se visten con estos kimonos y van a templos y bueno, las pasamos para buena suerte para los niños.
Claro. Nahisa, queríamos aprovechar también para preguntarte que nos cuentes qué significa en la cultura popular japonesa como vestimenta el kimono, porque digamos, a veces pasa también que una vestimenta tradicional puede ir cambiando también su significado o moverse un poco del lugar que ocupa, como pasa, por ejemplo, por aquí en Uruguay, que todo el mundo asocia, bueno, vestimenta tradicional, la figura del gaucho, pero bueno, no vemos por la calle gente vestida de gaucho habitualmente, y sin embargo, uno tiene como la idea de que en Japón está mucho más presente la figura de usar el kimono en la vida cotidiana, o por lo menos más presente. ¿Cuál es el rol que ocupa hoy en día esta vestimenta tradicional?
Gracias por cuestión muy interesante. Por ejemplo, yo creo que kimono ha guardado bastante y no ha tenido mucho cambio porque es como sitio santo que no queremos cambiar tanto. Pero, por ejemplo, en verano muchos salimos con yukata, que es muy parecido a kimono, pero versión más ligero y fácil. Y es muy común salir con yukata para ver para festejar y ver fuegos artificiales que suelen hacer en verano. Pero ese yukata, tradicionalmente, anteriormente eran pijamas para dormir, ¿no? Pero hoy en día se convirtió como para salir. Entonces, creo que hay este tipo de cambios, sí.
Nagisa, ¿dónde se remonta el uso de kimonos en Japón? ¿A qué siglo, a qué época?
Siglo octavo, se supone, más o menos.
¿Y ha variado mucho a lo largo de la historia, hasta los actuales que están expuestos en el MAPI?
Sí, bueno, en principio era más como sencillos, ¿no? Los como se dice, patrones de las telas. Pero sí que se desarrolló bastante técnico de cómo hacer, cómo se dice, colores y patrones de estas telas. Y también en cada región hay técnica especial de esa región y esas cosas.
Bueno, además, en este mismo marco de los 100 años de las relaciones diplomáticas Japón-Uruguay, se viene una muestra de diseño en octubre. Cuéntanos un poco acerca de esta nueva muestra.
Sí, desde 18 de octubre hasta 19 de noviembre vamos a tener una exposición interesante de los artículos de uso cotidiano de diseño japonés contemporáneo. Y serán los artículos de vida cotidiana como cámaras, sillas, bicicleta, pero sí que los diseñadores hacen mucho esfuerzo de cómo será más práctico y bonito, ¿no? Entonces creo que es interesante ver diseño contemporáneo de Japón.
Bien, la muestra va a ir a partir del 18 de octubre, ¿verdad? Hasta noviembre.
Sí, como un mes. Más o menos.
Bien, ¿qué otras novedades tiene el MAPI en los próximos meses?
Bueno, yo quería agregar que esa muestra es enorme y que pasamos de una cosa que es de los kimonos, como decía la agregada del siglo VIII, a algo completamente diferente, contemporáneo. Es una muestra enorme que nos va a llevar muchos metros cuadrados dentro del MAPI. Son tres salas, más todo un espacio de una galería que va a estar totalmente copado, digamos, el espacio de los diseñadores japoneses modernos. En el MAPI, en este momento, en realidad estamos con bastante actividad, porque después de la muestra de Japón, ahora de estos, la extendimos 15 días más, debido a que la gente se nos enoja porque pasa por la vereda y quiere entrar a la cafetería a ver los kimonos de cerca y no se puede.
Entonces, una cafetería hermosa.
Sí, re linda. Y bueno, justo ahora estamos en restauración también de la cafetería y no podemos permitir el acceso porque los kimonos, como nos han contado ellos, los kimonos no se pueden lavar. Entonces, esto yo lo aprendí con ellos, ¿no? No se puede lavar, si se lavaran tendrían que ser separadas todas sus partes y demás. Entonces tenemos que tener un cuidado especial. Y debido a esto los vamos a trasladar 15 días más a una sala dentro del museo donde van a poder estar más cerquita, pero obviamente tampoco los van a poder tocar. Después de esta exposición, viene una exposición de Tournai, que bueno, esto va a estar en el marco del Bicentenario de Perú. Estamos coordinando con la Embajada de Panamá una exposición de máscaras de Panamá en lugar de la exposición que está ahora de máscaras de Colombia. En este momento también tenemos una exposición de arte contemporáneo indígena australiano que se las recomiendo si alguien no la visitó, porque es algo completamente diferente. Es una colección que pertenece a un museo australiano y está girando, pero ahora retorna a Australia y realmente es como muy, muy diferente para lo que nosotros estamos acostumbrados a concebir lo indígena, ¿no? Y bueno, estamos refaccionando varias salas, la sala del búfalo, la sala de música, tenemos por supuesto nuestra sala permanente que tiene los objetos precolombinos, o sea que con mucha actividad dentro de lo que son las exposiciones, ¿no?
Bien, además se vienen actividades recreativas, parte del área de educación.
Sí, bueno, con Japón, que no sé si la agregada quiere comentar, y estuvimos haciendo alguna actividad educativa el fin de semana.
Sí. Sí, estamos haciendo talleres de origami con los niños. Origami es ¿cómo se dice? Doblar el papel cuadrado para hacer muchas figuras.
Esos talleres se están transmitiendo online. Después tenemos dentro del MAPI, bueno, lo tradicional para las vacaciones de primavera con los niños, talleres, visitas guiadas. Y tenemos entretenimiento a partir de octubre, que vamos a inaugurar un espacio que va a ser, bueno, ya estuvimos un poquito, el año pasado no, el otro año, con un poquito de teatro, digamos que es algo en lo que estamos incursionando en el MAPI, y ahora en octubre pensamos hacer como ya algo más a largo plazo y lanzar con una obra una temporada de teatro. Y después tenemos dos cenas, una con previstas, o sea, dos cenas en el mes de octubre y dos cenas en el mes de noviembre con la Embajada de Argentina y la Embajada de Italia, que bueno, estamos ahí viendo un poquito las fechas y coordinando con ellos.
Bien, eso van a estar realizadas ahí en el espacio del MAPI mismo.
Sí, eso es abierto al público, o sea, hay que reservar, es abierto al público. Nosotros ya venimos con una serie de escenas que hemos hecho con las embajadas, es en un ámbito informal, digamos, pero donde lo que se puede degustar, que eso es como el atractivo, es el plato típico que ofrece el país, y por lo general hay alguna especie de show o de concierto, o bueno, que es muy divertido y tenemos el apoyo de la embajada, que ahora estamos viendo a ver si hacemos alguna con Japón próximamente, con sushi.
Buenísimo, quedan ellas las invitaciones entonces. ¿Dónde podemos seguir las actividades del MAPI en conjunto con la Embajada de Japón?
En nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Nosotros tenemos un público que, bueno, que nos es fiel en Facebook básicamente por una cuestión etaria, y desde hace un tiempito estamos en Instagram, donde tratamos de llevar todo al día. Nos es un poquito más complicado porque, bueno, ahí las cosas van como mucho más rápidas, ¿no?
Son más efímeras.
Sí, totalmente, son más efímeras y además el hecho de manejar las redes, si ustedes no saben, requiere un tiempo, ¿no? Y nosotros sí, somos un grupo de unas 10, 12 personas y bueno, por suerte tenemos un buen equipo y una buena dirección que nos guía cuando alguno medio un poco se dispersa, ¿viste? pero hacemos un poco todo de todos, entonces a veces en Instagram sobre todo nos demoramos, pero llegamos.
Ahí está. Sonia, Nagisa, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
No, gracias muchas a gracias. Ustedes. Un placer.
Nuestro. Conversábamos con Sonia Fontán, del área de comunicación y curadora de la muestra que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI, y con Nagisa Takahashi de la Embajada de Japón. Ya regresamos para el último tramo de Comunidad Udelar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.